de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si os dais cuenta, estamos hablando todos los cuatro días de un pequeño párrafo, nada más, de la Escritura. La primera homilía que se hizo en la Iglesia, la primera predicación que se hizo en la Iglesia, nada más experimentar los apóstoles en el cenáculo aquel día de Pentecostés al Espíritu Santo. Cuando llegó el Espíritu Santo a estos hombres, que eran unos hombres pues no muy allá en todos los sentidos, miedosos, llenos de no sé qué, de complejos y de problemas, estaban en Jerusalén. Jerusalén les venía larguísimo, porque ellos eran del norte, eran de Galilea, de pueblos en los que no sabrían ni andar por la ciudad siquiera, y estaban allí acorralados o acumulados, o como queráis decirlo, en el cenáculo, porque Jesús les había dicho: esperad la visita de lo alto, que ellos no tenían ni idea cuál podía ser la visita de lo alto. Entonces el día de Pentecostés vino sobre ellos esas lenguas de fuego que vemos figuradas en tantos relieves y en tantas pinturas, esas lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, que les penetró en el corazón y se transformaron unas nuevas criaturas. Nada menos que de ahí salió pues la Iglesia. Ahí comenzó la Iglesia y salió la Iglesia. Los 12 apóstoles, además, había 100 y pico personas, entre ellos estaba la Virgen María, también en el cenáculo, también para recibir el Espíritu Santo y acabar de entenderlo todo, que la pobre bien que lo sufrió, en la fe, como los demás, como tú y como yo. Y entonces San Pedro, ya lleno de ese borbotón del Espíritu Santo que aquella mañana les estaba saliendo, es cuando abrió la ventana y se había reunido muchísima gente allí, porque al parecer había habido un ruido muy grande, y entonces pues la gente cotilla y curiosa pues se arremolinó allí. Y San Pedro abrió la ventana y les dijo: hermanos, habéis crucificado a Jesucristo, este hombre que vosotros habéis matado, asesinado, Dios le ha resucitado. Y algo más: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios le ha constituido Señor, nada menos que Señor, Kyrios, Señor del universo, Mesías, juez de vivos y muertos. Todo poder me ha sido concedido, dice Jesús, en el cielo y en la tierra. Tremendo, ¿verdad? Entonces San Pedro predicó de tal forma que nos cuentan que unas 3.000 personas aquel día, tocadas ya por el Espíritu Santo, pues cambiaron de vida. Es decir, la vida fue cambiada dentro de ellos, que es mejor así, porque ¿qué van a cambiar ellos de vida? Ni nosotros tenemos capacidad de cambiar de vida, pero sobre todo a estos niveles, pero con el Espíritu Santo sí. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues bueno, que el Espíritu Santo pues les tocó. Y entonces le preguntan a Pedro, una vez convencidos de que habían metido la pata hasta el fondo, le preguntan a Pedro: ¿y qué hemos de hacer ahora, hermanos? ¿Y qué hemos de hacer? Hemos hecho mal matando a Jesucristo, pidiéndole a Pilatos que le crucificara. Pero ahora, ¿qué tenemos que hacer? Y San Pedro les dijo: pues convertíos. Es una palabra fácil, ¿verdad? Pero ¿convertíos a qué? Si habéis matado a Jesucristo, pues convertíos a Él. ¿Quién es este Jesús que nosotros hemos matado? ¿Para qué está en este mundo? ¿Para qué vino a este mundo? Dios tiene algo que ver con él, le ha constituido. ¿Quién es este Jesús? ¿Y quién te lo va a revelar? Es el Espíritu Santo el que te va a revelar quién es este Jesús. Y este Jesús, pues es el que verdaderamente, pues va a hacer que tu vida y que mi vida y que nuestra vida, pues cambie verdaderamente. Conversión a Jesús. Ya hablamos el otro día que la conversión no es a ser buenos, ni a ser mejores, ni a cumplir los deberes, ni nada de eso. La conversión es a Jesucristo. A Jesucristo. Y si tú te conviertes a Jesucristo, harás las cosas bien. Harás los deberes y harás todo. Si no te conviertes a Jesucristo, pues por muy bien que hagas todas las cosas, sencillamente no estás en el camino. No estás en el camino recto, estás en tu camino, pero no en el camino recto que nos lleva a Dios. Porque a Dios solo nos lleva el Espíritu, solo nos lleva Jesucristo. Ahora bien, para nosotros llegar a Jesucristo necesitamos luz. Y esa luz es la del Espíritu Santo, no hay otra luz, no hay otra luz. Me venía ahora, no sé por qué, porque no sé si pega lo que voy a decir, pero me venía ahora que las personas que tenemos poco Espíritu Santo, pues realmente cristianas, nos dejamos guiar por la recta razón. La recta razón teológica, por ejemplo, los principios. Todas estas cosas que nos van llevando, pues más o menos, por una vida suficientemente moral, suficientemente cristiana, suficientemente legal, suficientemente honrada. Desde la razón no podemos hacer nada más que esto. Yo estoy seguro que todos los que estáis aquí, por lo menos ese nivel sí que habéis alcanzado. El nivel de la razón cristiana. Porque habéis leído los catecismos, vivís los catecismos, tenéis muchas cosas de esas, pero con la recta razón teológica, que yo me he conducido mucho tiempo en la vida por la recta razón, ¿por qué me voy a conducir si no sé más? Si no tengo un Pentecostés, ¿cómo voy a conducirme de otra forma si yo no sé más? Yo quiero Pentecostés. Yo quiero que se cumpla en mí esta homilía de la que habla San Pablo, no, San Pedro. Yo quiero que se cumpla en mí. Y si no hay recta razón, si vosotros ya estáis en la recta razón, ¿a dónde queremos ir entonces? Pues queremos ir a una presencia más íntima con el Espíritu Santo. Esa presencia más íntima ya no se guía por la recta razón, se guía por otra cosa que en la renovación carismática usamos mucho y se llama unción. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, con esa unción del Espíritu, te va conduciendo. ¿Y hacia dónde te conduce el Espíritu Santo? El Espíritu Santo te conduce siempre hacia Jesucristo, hacia el hombre Jesús. Camino, verdad y vida. Después nos enteraremos de que es Dios también, después de la resurrección. Pero nuestra vida espiritual empieza hacia el hombre Jesús, que fue lo que vieron los apóstoles. Al hombre Jesús, un maravilloso hombre que hacía milagros que no sé cuántos, pero que rezaba como yo, pidiéndole al Padre, que estaba sometido al Padre, que su palabra no era suya porque era del Padre, un discípulo del Padre. Pero en él se encierra y se encerraba toda la plenitud de la divinidad, toda la plenitud de Dios, y en él, pues sencillamente, nosotros podemos llegar a la intimísima intimidad más honda con Dios. Y de eso se trata. La palabra unción es una palabra que viene de aceite, estar ungido, para darte cuenta si realmente el Espíritu Santo te trabaja o no te trabaja, si estás en esa dimensión, si estás en esa línea. Y ahí es donde sencillamente tú puedes, pues, distinguir: Señor, qué bien. Si estás ungido, te gusta estar aquí. Si estás ungido, la palabra te llega más. Si estás ungido, cantas una canción y te llega en lo profundo. Esa unción del Espíritu Santo es a donde queremos llegar. Y esa unción viene cuando el Espíritu Santo se derrama en tu corazón y te da unos ojos nuevos. Y a través de esos ojos nuevos tú ves la vida de una forma distinta. entras más en la realidad de Dios, en la profundidad de Dios. Y eso es lo que hace que verdaderamente, pues, vaya cambiando tu vida. Vaya cambiando tu vida, que tú casi ni te enteras, porque se van haciendo las cosas en ti. Yo pienso muchas veces, bueno, y si para cambiar la vida, para cambiar la iglesia, lo mejor sería, pues, tener, pues no sé, personas influyentes, personas que... Vamos a ver, a suponer que la renovación carismática tiene la misión, de cambiar la iglesia. Pues yo me pregunto, Señor, ¿y si tú tienes la misión de cambiar la iglesia a través de la renovación carismática, ¿por qué no eliges algún crack? Alguien que realmente puede llegar al mundo y puede llegar a las cosas fuera. Es que eliges a unos mindunguis como nosotros, encerrados en esta caverna, porque parece una caverna, pero ¿de aquí qué va a salir? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a cambiar la iglesia? Y si el Espíritu Santo me unge un poco, ¿sabéis lo que me dice? Pues me dice el Espíritu Santo, los primeros serán los últimos, y los últimos lo primero. Y me quedo así rezando un poco y veo como desde lejos, en el horizonte, vienen los pobres, los pobres, los pobres. Vienen los pobres y nos inundarán, inundarán de la iglesia. ¿Quiénes son los pobres? Pues no lo sé. No sé quiénes son los pobres, porque claro, si yo supiera quién eran los pobres, ya me salía yo de pobre. Y no quiero salirme, ¿no? Es que no quiero saber ni quién son los pobres, pero yo sé que van a venir los pobres. Que si hay una renovación en la iglesia, no vendrá ni del Papa, ni de los obispos, ni de los cracks, ni de los grandes teólogos. Vendrá, pues a lo mejor, de las monjitas perdidas allá en no sé dónde. A lo mejor de ti, que tampoco significa gran cosa. A lo mejor de esta unción del Espíritu Santo que se va extendiendo y va llegando a corazones, hasta que los más interesantes después se vayan dando cuenta, y hasta que el Señor pueda desde ahí cambiar las cosas, y cambiar mi vida y cambiar tu vida. O sea que yo me quedo muy tranquilo, digo, Señor, qué bien, pues yo seguiré predicando, ya sé que no voy a conseguir nada, pero bueno, pues yo predico, porque es lo que tengo que hacer, y a lo mejor con esta predicación pues me va tocando a algunos pobres, y los pobres, como van a ir cambiando todas las cosas, pues resulta que son interesantísimos para ti. Recibir el Espíritu Santo, tenemos que recibirlo en la pobreza. El Espíritu Santo fuera de la pobreza no entra en nadie. Es aquello de Jesús emocionado un día, por si dio cuenta, estaba rodeado de indeseables prácticamente. Señor, te doy gracias porque has revelado las cosas a estos y no a los grandes sabios y no a los poderosos. Se las has revelado a estos. ¿Qué emoción tendría? Y Jesucristo diría, no, pero sí, a mí me van a matar. Y van a matar a todos los demás o a muchos, pero la iglesia es poderosa, nadie podrá con ella, sencillamente porque están los pobres. Alguno puede decir, en todas las épocas de la historia se ha dicho, la iglesia no pasará, y eso lo he oído yo en mi vida, la iglesia no durará 30 años. En todas las épocas de la historia se ha creído que la iglesia acababa en el lapso de la vida de un hombre. Están todos muertísimos, todos los que lo dijeron y lo pensaron, pero la iglesia ahí está, porque es la iglesia de los pobres, y a los pobres no los destruye nada. Siempre habrá pobres entre vosotros, ahí están los pobres, porque la iglesia no es nada más que personas que reciben, porque necesitan, el don de Dios. Y eso lo va a haber siempre. El cristianismo es así, el cristianismo no es otra cosa nada más que Dios haciéndose grande en un grupo de pobres. Como creas que Dios se va a hacer grande en tus virtudes, estás fuera de la pobreza. Como creas que Dios se va a hacer grande en tu trabajo, estás fuera de la pobreza. Ya el Espíritu Santo te coloca detrás. Como los últimos serán los primeros, pues a lo mejor no llegas nunca a los primeros. ¿Por qué? Porque nunca has sido último. Y en algún momento tienes que estar en lo último, El Espíritu Santo que te lleve. Esto es una obra del Espíritu Santo interior que nos hace pobres, pobrísimos. Aquí se camina como los cangrejos hacia atrás. No se camina hacia adelante, sino que se camina hacia atrás para que venga el Espíritu que es el que levanta. Es el Espíritu el que te lleva hacia adelante, pero en volandas, en brazos. Tú ya no puedes ir, pero Él te puede llevar. Pero si te lleva el Espíritu Santo, ya no vas de ti, ya vas pobre en sus brazos, disfrutando y todo lo que te dé la gana, pero ya eres pobre. Yo muchas veces escribo y digo, porque no sé cuántos, y me dicen algunos compañeros, es que eres un chulo. Y yo miro y digo, pues es verdad, soy un chulo. Digo, pero no soy chulo. A ver si me entendéis. No soy chulo porque me estoy gloriando de una cosa que tengo. Y si fuera yo sería un chulo. Pero si me lo han dado, inmerecidamente, gratuitamente, yo no dejo de ser pobre. Yo no tengo la fuente de ninguna riqueza dentro de mí. Yo no me puedo gloriar de mí mismo como si yo. Entonces, no, doy gloria a Dios. Con mi chulería doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él me lo ha regalado. El Señor nos ha regalado. Porque tú lo mismo vas pasado mañana a tu casa y le dices a tu hermana, tengo el Espíritu Santo. Tu hermana te mirará y mirará a la ventana a ver qué lejos está el psiquiatra y te dirá, qué tonto y qué chulo eres. Pues no, no eres chulo, tengo el Espíritu Santo. Pues sí, pues mira, tengo el Espíritu Santo sencillamente porque lo he recibido esta mañana, el Espíritu Santo. Y me ha dado a conocer de que yo estoy muy cerca de Él, porque me ha hecho esto y esto y esto. Pero yo no arrojo el Espíritu Santo contra ti, ni utilizo el Espíritu Santo, ni me enriquezco contra los demás con el Espíritu Santo. No, sencillamente te digo que el Espíritu Santo es muy sencillo y está con los pobres, y los pobres pueden decir, está conmigo el Espíritu Santo. Pero yo no digo que sea mejor que tú, ni que sea nada. Y te glorías en esa pobreza. La pobreza no se conquista. Estas cosas no se conquistan. Las cosas del Espíritu Santo no se conquistan. Porque tú puedes decir, ah, pues esta tarde los deberes de casa ya sé lo que van a hacer. Conquistar al Espíritu Santo. No, no. No se conquistan. Él lo hace. Él os va haciendo pobres. Y diréis, ¿y cómo me hace a mí pobre? Mira, simplemente con estar aquí, ya eres pobre. ¿Y por qué soy pobre? Pues porque los ricos no está ni uno. ¿No te das cuenta de que aquí no hay ricos? Y si hay algún rico, es porque se ha hecho pobre, porque el Espíritu Santo lo ha hecho pobre. Porque mira que venir aquí, a un sitio como este, ya la misma sala, como decía antes, ya todo. Pero y con esos, no están un poco chalados, no están un poco tarados, no estarán. Y hablando del Espíritu Santo, pero además hablando del Espíritu Santo como que durmieran todas las noches con Él. Hablando con una facilidad y hablando con una cosa, pues sí, Señor, gloria a ti, hablamos con esta facilidad. Y no nos metemos con nadie, pero yo puedo decir, pues tengo el Espíritu Santo, porque además me hace mucho bien decir eso. Sencillamente porque yo no soy el titular. Yo aquí no soy el titular es el Espíritu Santo. Es que tú estás predicando, que yo no predico, que yo soy el suplente. Yo estoy toda la vida en el banquillo. Y cuando me dice él, venga, pero siempre son los últimos minutos del partido. Siempre son los últimos minutos del partido. Y entonces él, pues, es el que toma la dirección, es el que toma la iniciativa. Es muy bueno sentirnos pobres porque los pobres, digamos, están destinados a llevar las riendas del universo. Ya Carlos Marx decía que solamente el proletariado lleva el sentido de la historia. El sentido de la historia la llevan los pobres. no los duques o la aristocracia, ni siquiera la burguesía. El sentido de los pobres lo llevan siempre los proletarios, porque ahí es donde se va haciendo historia, a través de los proletarios y sus necesidades que van cambiando. Si los pobres no se mueven o no se movieran, se estatificaría la historia. Y los ricos siempre serían ricos y los estos siempre serían estos. Pero el proletariado, con sus necesidades, va cambiando continuamente por estar removiendo y haciendo que la historia cambie y pase de unas situaciones a otras situaciones. Por eso los pobres llevan el sentido de la historia. Pero también aquí, también entre nosotros, los pobres, eso lo dice Jesucristo, los últimos serán los primeros. Los pobres llevan el sentido del cristianismo, siempre. ¿Por qué? Porque por medio de ellos trabaja el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues es muy bueno. Yo una vez me mareé yendo en un tren y me bajaron en la estación de Ávila porque decía el interventor y tres niñas que eran médicos, pero eran niñas de 20 y pocos años, que me había dado un ataque al corazón. Ayer estuve en el cardiólogo y me ha dicho que estoy bien. Y esto hace años. Bueno, la cuestión es que me bajaron. Bajo mi responsabilidad, usted no puede seguir en este tren. Me bajaron a la estación de Ávila, pasé por la oficina del... Llevaba una cartera regular, nadie me la cogió, a pesar de que había ferrovia. A pesar de que había allí ferroviarios para custodiarme, pero nadie me la cogió. Tuve que cargar con ella. Digo, estos tíos, vaya ayuda. Una ambulancia a la otra parte de la salida de la estación a la Seguridad Social, que en Ávila no está muy lejos. Era en Ávila, sexta planta. Planta de hombres, allí estaba. Me pusieron un pijama azul, raído. Yo no sé cuántas generaciones de hombres habrían pasado por aquel pijama. Y entonces, pues, me estuvieron examinando, que sé yo, 6 horas por lo menos, y al final la señora aquella mediquita me dice, pues no está claro que haya tenido un ataque al corazón. Digo, no, si no lo he tenido, yo soy de familia de mareones y nos estamos mareando continuamente. ¿Me deja usted que suba yo corriendo por las escaleras hasta la sexta planta? Y cuando llegue arriba, le diré yo a usted si tengo ataque. No, no haga usted eso, no puede hacer eso. En observación, con la mala suerte de que era Santa Teresa, a los 2 días de Jesús, octubre, patrona de Ávila, pues estuve allí 5 días, con el temita este, pero corría por allí. Bueno, la cuestión es que cogí una rabia al pijama que no os podéis imaginar. Una rabia. Y los que estaban conmigo en la habitación también tenían el mismo pijama, todos. Por la mañana yo me fui a bajar, me vestí de calle, fui a bajar a la planta cero porque estaba la capilla allí y quería ir a misa. Y nada más salir de la habitación, 2 corriendo, enfermeras o lo que fueran. ¿Dónde va? A misa. Así no. Así no puede ir usted. Entonces, ¿cómo? En pijama. Bueno, me cambié, me puse el pijama, me pusieron un albornoz y bajé abajo. Y abajo, pues, yo creo que no escuché la misa, por rabia contra el pijama y los que me obligaban a llevarlo. Aquella mañana, yo como no tenía nada, porque no tenía nada, nada más que un mareo que había pasado, pues yo zascandileaba por todas partes. Como era párroco en una parroquia aquí en Madrid, en Peñalbe, pues me llamaba muchísimo por teléfono corriendo para abajo. Pero fui aquella mañana ya reconociendo los valores del pijama. Porque aquella mañana yo vi que todos los señores estaban con el mismo pijama. Y el pijama nos unía tremendamente, porque entrábamos en las habitaciones y vestidos con el mismo pijama podíamos contarnos nuestras enfermedades y tú por qué estás aquí, por qué has venido y por esto. Una comunidad maravillosa. Y entonces ya me fue dando el Señor a mí cierta querencia hacia el pijama, porque estaba yo descubriendo que este caso, esta situación a mí me iba a reportar algún beneficio, porque el Señor, cuando te quiere revelar alguna cosa, a veces te deja marearte y mil cosas antes para revelarte alguna cosa. Y entonces, pues, ya fui cogiendo yo, pues eso, querencia hacia el pijama. Digo, qué bien, pero todavía no me daba cuenta por qué. Después de comer, estábamos viendo un culebrón que se llamaba Rubí. 14 señores allí, 14 señores. Yo veía cómo se reían, decía uno, si me viera mi mujer, si me viera mi mujer ahora. Que siempre me reía yo de ella en casa. Pero divertidísimos, los 14 niños. Viendo cómo la esa, como la criada quiso meter en la ducha a la Rubí y terminó Rubí duchando a la criada. Pues divertidísimos todos, divertidísimos. Y ya, de repente, entonces ya me di cuenta. El Señor me reveló que el pijama es absolutamente necesario para hacer comunidad. Sin pijama, sin estar vestido de pobre, sin ser pobre, tú no puedes hablar con nadie, porque todo el mundo se monta en sus vestidos, se monta en sus fachadas, se monta en sus cosas y nunca te abre el alma. Primero tienes que venerarlo, y aún después no te abre el alma, por si acaso. Entonces me entró la unción del pijama. Y me di cuenta, pero qué bueno. A los 4 días ya lo estaba yo predicando en Córdoba, en un gran teatro, delante de 1000 carismáticos. Y todo Córdoba se quedó diciendo, ¡jo!, lo del pijama. Ahora ya vengo contándolo hace montones de años, ya casi me da no sé qué a mí contarlo, aunque el Señor me obliga. Dice, yo te di eso para que lo cuentes. Cada vez son gente distinta y gente nueva, pues lo cuento. Es decir, esta pobreza que necesitamos para estar aquí, para ser comunidad, nada más que se vestía uno de calle. Y yo me acuerdo de un señor que había alto, con barbas, que se vistió de calle, y desde ese momento que estaba vestido de calle, ya no nos dirigíamos a él igual. Ya. La distancia. Las fachadas crean distancia. Las ropas crean distancias. Los títulos crean distancia, todo crea distancia. El pijama era igual para todos. Te tocó uno porque te lo midieron y medías 1,72. Y ya está. Entonces te tocó ese pijama, a otros le tocarían otros. Entonces yo siempre lo he predicado esto porque estas cosas las revela el Señor para que nosotros nos demos cuenta de que Él quiere comunidad. Pero una comunidad de pobres, donde Él se pueda hacer poderoso, fuerte. Porque el Espíritu Santo une a personas en pijama. Personas que no están en pijama, ni el Espíritu Santo las puede unir. Pero entre los pobres sí. Y ahí Él se hace fuerte. Y ahí Él hace iglesia, hace comunidad. Penetra en lo profundo de nosotros. Por eso, vamos a recibir el Espíritu Santo. Vamos a recibirlo todos con la sensación de pobres. Es decir, no sensación, no está bien elegida la palabra. Con el don que creo que el Señor nos regala de que vamos creciendo en pobreza. Ya solo por estar aquí, como os decía antes. Y también porque el Señor no quiere nuestras buenas obras. No viene a premiarnos ninguna obra buena. Porque no nota el Señor que tengamos nada bueno que premiarnos. El Señor lo único que quiere es que nos dejemos penetrar por su riqueza. Lo que quiere encontrar en nosotros es su riqueza, no la nuestra. Claro que nosotros no estamos acostumbrados a esto, porque en este mundo es al revés. Y yo no digo que en este mundo las cosas de este mundo no estén bien, ¿eh? Yo no hablo de eso. Pero para las cosas de Dios necesita el Espíritu Santo pobreza para penetrar en ti, poderte querer. Porque si tú te das cuenta, en el fondo, tienes que llegar al cero de ti mismo. Porque tú, ¿quién eres? Si tú no eres nada más que una persona que lo que necesitas es que te quieran, que estén contigo, que te amen, que te valoren. que sirvas para algo. Pero tú y el otro, todos. Cualquiera que crea que vale por sí mismo y que esto, se llevará al gran chasco. Y aunque no se lo lleve, la sabiduría empieza en sentirte necesitado. Sentirte pequeño, sentirte pobre, porque desde ahí hablas a cualquiera. Hablas a cualquiera y cualquiera te entiende. No, si eso me pasa a mí. Eso me pasa a mí, estoy muy solo, es que mira, nadie me hace caso. Digo, a mí nadie me ha hecho caso nunca. Tampoco. Es que tal y por qué cual y esto. Toda la vida predicando ahí en la renovación carismática. ¿Para qué? Pues para nada, a mí nadie me ha hecho caso. Es que no te han hecho caso. Digo, no sé, a lo mejor el Espíritu Santo a alguno le ha llevado por algún camino donde yo he tenido algo de parte, pero yo, a mí, yo no he notado gran cosa. No he notado gran cosa. Después, claro, te enteras y dices, ah, pero si aquí de lo que se trata es del Espíritu Santo, no de mí. ¿Por qué me van a valorar a mí? Si estoy suficientemente valorado, estoy suficientemente feliz, y lo estoy. Pero desde ahí, desde esa situación, no soy un crack. No he pasado por la vida como un crack. Delante de mis compañeros de orden dominicana, Mindungi Puro. No soy ningún crack, no soy nada. Pero plenitud la tengo. Alegría en el Señor lo tengo. Sentido y gozo de mi vocación la tengo. Alegría de haber vivido esta vida la tengo. Si eso no es ser feliz, díganme ustedes qué es la felicidad. Bien. Podía haber tenido mil cosas, o me podía haber tocado la lotería con 4.000 millones de pesetas hace X años, pero mira que si me toca la lotería hace 20 o 30 o 40 años y la lotería me hubiera impedido el poder hablar hoy aquí de la pobreza. ¿Vosotros creéis que hay una cosa más grande en la vida que hablar hoy aquí de la pobreza? Para la venida del Espíritu Santo no hay cosa más grande. Esto es como si me presento ahora mismo delante del tribunal de Jesucristo. Señor, la pobreza, pues vámonos. Vámonos. Yo no tengo más que hablar con Jesucristo, vámonos. Vámonos para adentro. Si yo soy un pobre, ¿no? Pues ya está, vámonos para adentro. Y el Señor dirá, venga, pobrecito, ven para acá. Y entro con él. Gloria al Señor.